COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hay proyectos que si no existieran habría que inventarlos. Es el caso de Arroupa, el proyecto de inserción laboral de Cáritas que sigue creciendo. Coincidiendo con el 10º aniversario de esta iniciativa que busca dar una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión social a través del tratamiento y la venta de ropa de segunda mano y complementos, se ha abierto en nuestra comunidad su quinta tienda, en este caso en Vila García de Arousa. En estos 10 años, 128 personas han pasado por este proyecto que supone la inserción laboral y la formación en diferentes ámbitos relacionados con el sector, desde la atención comercial, el tratamiento de las prendas o incluso el transporte. Personas que durante 36 meses, 3 años, están formándose y trabajando. En estos momentos, el proyecto da trabajo a 36 personas. La gerente en Galicia de Arroupa, Isabel Fraga, nos contaba aquí en COPE que además de la labor de inserción, el proyecto le sirve a los concellos para cumplir con la nueva ley estatal de residuos que obliga a los municipios también a reciclar los restos textiles.
Creemos que somos un socio estratégico para los concellos para cumplir con toda la normativa que establece la ley de residuos para el residuo textil. Actualmente colaboramos con máis de 60 concellos en base a licitacións ou acordos.
A la inauguración de esta nueva tienda de ropa asistía también el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto. Además, Cáritas Diocesana ha presentado la campaña de micromecenazgo para conseguir completar la financiación del Centro de Acogida e Inclusión Santa Ana. El próximo verano quieren tener en marcha este hogar para mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de trata. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Diocesana de Santiago.
Primero dar una vivienda estable, pero sobre todo empezar a trabajar con las mujeres, empezando en un proceso individualizado de regularización, de estabilización emocional y también de búsqueda de inserción laboral para volver a normalizar la vida.
La inversión prevista en este centro es de 500.000 euros. Hay compromiso por parte de distintas instituciones para respaldar el proyecto, pero a través de la página web de Cáritas se pueden realizar también aportaciones. Estás escuchando Herrera en COPE Galicia. Yo soy Eva Iglesias. Antes de contarte cómo viene el día de hoy, nos vamos al supermercado en Gadis. Nos ayudan también con nuestra economía, porque aquí encuentras, como siempre, los mejores precios y las mejores ofertas. Escucha ya las oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, Burger Meat Ibérica de Cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,65 euros. Y en frutería, patata lavada, bolsa 5 kilos, 3 euros.
Gadis, en confianza.
Continuamos este martes con inestabilidad. Esperamos en esta jornada cielos nublados y chubascos localmente tormentosos en la fachada atlántica y de carácter débil y ocasional al norte y al este. Máximas que van desde los 22 grados de Ferrol, Vigo, Ourense y A Coruña hasta los 20 de Santiago y Lugo. A esta hora tenemos 16 grados en Lugo, Ourense y Santiago, 17 en Vigo y 18 en Ferrol, Pontevedra y A Coruña. A partir de las 6 de la tarde se vuelve a activar un aviso de nivel amarillo en la costa noroeste de A Coruña por fuertes vientos. La Cámara de Comercio de A Coruña ha participado en Bruselas en un foro para impulsar una macrorregión atlántica en la que el transporte es un eje prioritario para convertirla en una zona competitiva. Desde A Coruña se apuesta por el corredor atlántico ferroviario, pero con unas características que conviertan este medio en ventajoso para las empresas. Antonio Couceiro es presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña.
Ha demostrado que el 80% del coste del transporte de mercancías en vía ferroviaria es un coste fijo y, por lo tanto, cuanto más grande sea el tren, pues menos coste por unidad de mercancía tendremos. Y en estos momentos, pues las vías ferroviarias del futuro corredor atlántico pues no cumplen condiciones para poder para que circulen trenes de 750 metros, que sería el óptimo en su momento.
Demandan a DIF que se modifiquen los gálibos en todos los túneles. A corto plazo ya se está trabajando en el tramo Ourense-Monforte, pero es necesario seguir avanzando también en el corredor de hidrógeno verde y en la eliminación del peaje de la AP9.
Un coste que otros territorios no tienen. Es decir, empresas gallegas están soportando pues unos costes que otras empresas, al disponer de autopistas gratuitas, pues no están incurriendo en ellos. Y como siempre decimos, como estamos en la periferia de la periferia y por lo tanto ya nuestro transporte ya cuesta más, si además tiene un elemento diferencial que lo recarga, pues todavía peor.
También se aboga por potenciar el papel vertebrador del Camino de Santiago, no solo en lo cultural, sino también en lo turístico y económico. Y hablamos ahora del desconocimiento de la ministra de Sanidad, Mónica García, respecto a la situación sanitaria de las comunidades. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la ministra ha reclamado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, solo por el Partido Popular, trabajar desde ya para que no nos pille nuevamente el toro de la epidemia de la gripe en España. Debe no saber la ministra que en Galicia llevamos ya casi un mes vacunando contra la gripe. Sobre esto nos habla en su comentario de hoy Carlos Luis Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Eva, buenos días. Si Mónica García fuera la ministra de Sanidad de Japón, Australia o Tailandia, sus declaraciones estarían justificadas. Está lejos, diríamos, en su descargo. A esos confines del mundo no le llegan noticias de lo que pasa en Galicia. Con esa lejanía, añadiríamos, es difícil enterarse de que la sanidad gallega ya tiene en marcha las campañas de vacunación. Ocurre que Mónica García no es japonesa, australiana ni tailandesa. Su ministerio está en Madrid, pero ignora lo que pasa en el país. Menos mal que su departamento tiene escasas competencias. Galicia está a 600 kilómetros del despacho, pero en la práctica nos separan 6.000. Forma parte de un gobierno que no gobierna, sino que resiste. La gestión es secundaria, los presupuestos superfluos. A lo mejor el futuro político de esta ministra está allá, en Japón, Australia o Tailandia.
La firma de Carlos Luis Rodríguez y la Xunta dejará de ingresar casi 800 millones de euros en los presupuestos del 2026 por la rebaja de impuestos. Es uno de los datos que aportaba el consejero de Facenda Miguel Corgos en el acto de entrega de las cuentas en el Parlamento. Está previsto que los presupuestos vayan a pleno para su aprobación el 16 de diciembre. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Carlos Herrera.